Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo. Programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo. Conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer, toda la miel que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna.
Muy buenas noches, amigos, amigas y amigues. Iniciamos esta tercera especial emisión de Siempre Viva en Vivo, único programa de la diversidad sexual y el VIH-Sida en la radiodifusión chilena. Un espacio producido por Siempre Viva Ediciones y emitido desde las democráticas y pluralistas antenas de Radio Universidad de Chile en el 102.5 del dial FM para Santiago y para todo Chile y todo el mundo mundial desde la página web de la Universidad de Chile, www.radio.uchile.cl. Hoy iniciamos este programa con profunda y compartida tristeza debido a la muerte de un estudiante trans de Copiapó. Matías, un joven trans de 16 años que se suicidó la semana pasada en Copiapó producto del permanente hostigamiento, discriminación y estigma que sufría en su colegio. Decir su colegio es decir mucho, el Liceo Sagrado Corazón. Desde Siempre Viva en Vivo, un fuerte abrazo a su familia, amigos, amigas y amigues, compañeres y compañeros, y por supuesto a Matías. Nuestro compromiso será seguir batallando, seguir siempre vivas, seguir siempre vivos en nuestra memoria y en nuestras luchas.
Hola, mi nombre es Matías Marín, más conocido como Ordinaria. Soy coordinador general del Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH, un espacio en donde se agrupan jóvenes seropositivos. Y quiero mandarle un saludo al programa Siempre Viva en Vivo, el cual va por Radio Universidad de Chile, el cual busca agrupar a la comunidad LGBT en torno a temáticas que nos incumben, como la transfobia, la LGBTI-fobia en general, los ataques de odio hacia la comunidad, así como también ver el tema de las ITS, en específico del VIH, el cual es un tema que a mí en lo personal me mueve, así que les quiero dejar invitados a escuchar este programa y a hacer comunidad entre todos y todas.
Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Darío Arias. Soy coordinador de la organización Conurbanes por la Diversidad de la Periferia de Buenos Aires y co-secretaria general de ILGALAC, Red Internacional de Diversidades y Disidencias Sexuales. Les quiero enviar a todos los compañeros que hacen Siempre Viva un enorme abrazo y los mayores éxitos en este emprendimiento que estoy seguro que va a ser un aporte fundamental para la comunicación popular en Chile. Quiero mandar un abrazo especial, lleno de todo mi amor y mi cariño, a la compañera Víctor Hugo Robles por su enorme trabajo y aporte a la emancipación de su pueblo y a la lucha por los derechos humanos. Desde la tierra de Luana Berkins, Diana Zacayán, José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Eva Perón, Néstor Cristina, todo mi amor, todo mi respeto y todo mi cariño y mi deseo de que el programa sea un éxito. Un fuerte abrazo.
Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusín. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Viví, como Miguel Bosé, pasar de todo y no pasar de moda.
Escuchando los cariñosos, bienvenidos, comprometidos e implicados saludos de nuestros queridos amigos y compañeros Matías Marín, más conocido como Ordinaria, integrante del Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH de las Universidades Chilenas, y Darío Arias, entrañable compañero y secretario de la Internacional de Gays, Lesbianas y Trans de América Latina y el Caribe, ILGALAC. Arrancamos con estos saludos, siempre viva en vivo, este domingo 2 de junio de 2019. Estamos y seguimos muy contentos y contentas, motivados y motivadas por la excelente recepción que ha tenido nuestra propuesta radial, política y cultural. Una propuesta que desea visibilizar las muchas voces invisibilizadas y pronunciar aquellas luchas silenciadas de las diversidades sexuales múltiples, incluyendo las biografías humanas y comunitarias de personas castigadas y estigmatizadas, las personas que vivimos con VIH-Sida en nuestro país. Aquí nos tienen, aquí me tienen. Muchas gracias por escucharnos desde tantas partes del mundo. Desde Siempre Viva en Vivo saludamos y agradecemos la participación e intervención de todos los que hacen posible lo que alguna vez pensamos que era imposible. Un espacio para las diversidades sexuales desde las mismas diversidades sexuales. Un espacio para el VIH desde el mismo VIH. Muchas gracias a todos, a todas y a todos. En especial a la Radio Universidad de Chile y a su director Patricio López, a sus trabajadores y trabajadoras, especialmente a Ricardo, productor general de la radio, y a nuestro ya querido amigo Alexis, el radiocontrolador, que nos mira y nos controla en esta radio. Junto, por supuesto, a ellos, a las diversas organizaciones e instituciones que colaboran con Siempre Viva en Vivo. Especial mención a los abogados especialistas en Derecho a la Salud, a nuestro querido amigo Esteban Arévalo y al Colegio de Enfermeras de Chile. Muchas, muchísimas gracias al Colegio de Enfermeras de Chile. Contarles que el pasado 24 de mayo de 2019, un inédito convenio de colaboración firmó el Colegio de Enfermeras de Chile con Siempre Viva Ediciones, la primera editorial de la diversidad sexual y de género en nuestro país. María Angélica Baeza, presidente nacional del Cuerpo Colegiado, destacó la firma de este compromiso de trabajo, el cual está dirigido a desarrollar diversas estrategias y acciones que permitan promover, difundir y prevenir el VIH-Sida en Chile. Nos dice la presidenta del Colegio de Enfermeras, comillas, la firma de este convenio sigue la senda de trabajo que venimos efectuando como colegio, en el marco de aportar de manera concreta en campañas de prevención del VIH-Sida y ITS. En este caso particular, apoyamos el programa radial Siempre Viva en Vivo, que se emite todos los domingos a través de Radio Universidad de Chile. Sin duda, de esta forma vamos a contribuir a entregar educación e información real a la población en general, contribuyendo a impactar en los resultados de manejo en este problema de salud, con el objetivo final de procurar una mejor calidad de vida para las personas que viven con VIH en Chile. Por su parte, desde Siempre Viva en Vivo, valoramos el convenio de colaboración con el Colegio de Enfermeras porque esta propuesta radial trata de unir las causas y luchas de las diversidades sexuales con la lucha de las personas que vivimos con VIH. Todo esto unido al trabajo profesional, al trabajo técnico y hospitalario de atención en salud de las enfermeras en nuestro país. Este, sin duda, es un convenio que busca unir estas luchas e intereses por la salud pública en nuestro país. El papel de la enfermería, lo sabemos, es histórico y por lo tanto debe ser cada día más visible, ya que tienen una gran oportunidad de intervenir y participar activamente en los debates sobre las políticas públicas en VIH. Desde Siempre Viva en Vivo, los invitamos, las invitamos a seguir las acciones del Colegio de Enfermeras de Chile a través de todas sus redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y seguir su página web www.colegiodeenfermeras.cl. de junio de 2019 es un día especial e importante para todos y todas. Este día conversaremos sobre el derecho de las mujeres, el derecho de todas las mujeres, los derechos humanos y laborales de las mujeres trabajadoras sexuales, tan mujeres como las otras mujeres. Hablaremos de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales, porque esos derechos se unen también a tantos otros derechos que debemos defender y debemos conquistar. Hoy, 2 de junio del 2019, conmemoramos Desde Siempre Viva en Vivo, junto a Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer, el Día Internacional de la Trabajadora Sexual. Felicitaciones, compañeras, felicitaciones, compañeros y compañeres. El Día Internacional de la Trabajadora Sexual es una conmemoración que recuerda la discriminación de tantas mujeres. El punto de partida de este día tan importante es la memoria del 2 de junio de 1975, en el que más de 100 trabajadoras sexuales ocuparon una iglesia allá en Lyon, en Francia, con el fin de llamar la atención por la precaria situación y la discriminación y el abuso policial. En el comienzo de la década, en 1970, los organismos que vigilaban el cumplimiento de la ley en Francia mantenían a las trabajadoras sexuales bajo una constante presión. Parece que eso no ha cambiado demasiado. Las represalias de la policía obligaron a estas mujeres a trabajar en secreto. Como resultado del secreto, la protección por parte del público fue desapareciendo y llevó a más violencia, a mucha más violencia. Después de 2 asesinatos de mujeres y la falta de voluntad política del gobierno para mejorar la situación, las profesionales del sexo en Lyon ocuparon finalmente una de las iglesias más importantes para hacer una huelga, la primera huelga de trabajadoras sexuales en el mundo. Después de 8 días de huelga, fue allanada por la policía. Este suceso es considerado como el punto de partida de un movimiento mundial de trabajadoras sexuales. Un movimiento mundial que sigue en la lucha. Por eso, desde Chile, desde Siempre Viva en Vivo, de Radio Universidad de Chile, saludamos a Elena Reinaga, secretaria ejecutiva de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, Red Traxet.
Soy Elena Eva Reinaga, soy secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana de Mujeres Trabajadoras Sexuales y en este día, 2 de junio, Día Internacional de nosotras, las trabajadoras sexuales, y les quiero mandar un saludo a todas las compañeras y que sigamos en la lucha, porque es la única manera de tener nuestras reivindicaciones, es peleando, luchando, representando, empoderando a cada una de las trabajadoras sexuales, sobre todo a las jóvenes, para que no bajen la cabeza, para que ayuden a que cada día seamos más y que vayamos por ese gran sueño, que se reconozca el trabajo sexual como un trabajo y que tengamos derechos y obligaciones como cualquier otro trabajador. Entonces, compañera, arriba y viva las trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe.
Y también, por supuesto, saludamos a las representantes de la red aquí en Chile, las compañeras locales, fundadoras, creadoras, activistas, dirigentes de Fundación Margen de Apoyo y Promoción a la Mujer. A Nancy Gutiérrez, su flamante presidenta, nueva presidenta, y a nuestra querida histórica amiga Herminda González, vocera de Fundación Margen y coordinadora de organizaciones de la red Traxet. Bienvenida, Herminda, bienvenida, Nancy.
Hola, buenas noches.
Estamos todos un poquito resfriados, pero aquí estamos dando la pelea como la dan las compañeras trabajadoras sexuales. Querida Herminda, recordando esta música, ¿qué imágenes, qué sensaciones vienen a tu mente, a tu corazón, a tu cuerpo de esos tiempos donde se ejercía el trabajo sexual en otros años?
Bueno, son distintas emociones encontradas porque uno va al recuerdo de los inicios, de cómo empezamos a trabajar bailando en Watt, En mis inicios fueron en Guad Galicia, y donde siempre estuve bailando mucho Playa Solitaria, y por eso te hacía hincapié en la música, que nos trae muchos recuerdos. Creo que hemos ido avanzando porque hoy día el trabajo sexual se ha masificado, es un trabajo sexual, no es el de antaño, es un trabajo que tiene distintas aristas, y hay mucha gama de trabajo sexual hoy día, no solamente en los nightclubs, qué sé yo, en departamentos, sino que la gama se ha ido ampliando a través de la tecnología.
Mira, puede ser una pregunta básica, pero yo creo que por los auditores y auditoras no. ¿Qué es el trabajo sexual? ¿Es un trabajo?
Para nosotras, como reivindicar el trabajo sexual, tiene que ver con el derecho laboral, tiene que ver con cómo nosotras hemos ido avanzando y reivindicando el derecho a decidir en qué trabajar. Y para nosotros, el trabajo sexual es un trabajo.
Es un trabajo que ha ido poco a poco ganando espacio también en el mundo cultural, en el debate público, ¿no? Pasaron de ser definidas de prostitutas a trabajadoras sexuales. ¿Qué importancia tiene ese paso lingüístico, teórico, de lenguaje, de definirlas como trabajadoras sexuales y no como meretrices, como putas y otras palabras también mucho más ofensivas, Herminda?
Yo creo que tiene que ver con la discriminación, con el estigma que siempre se nos ha dicho a las trabajadoras. Creo que ninguna mujer le gusta que le llamen prostituta, ninguna mujer le gusta que la traten mal. Y para nosotros la palabra prostituta tiene una carga muy grande, porque cada día se discrimina mucho más a la mujer. ¿Y cómo te descalifica? Que eres puta, que eres prostituta, que eres maraca, y te ponen todos los peyorativos más feos. Creo que nosotras tenemos que reivindicar la palabra trabajadora sexual, porque para la trabajadora sexual es un trabajo como cualquiera otro.
Claro, es un trabajo como cualquier otro, pero a diferencia de otros trabajos, es un trabajo que estigmatiza, donde se discrimina también a las mujeres. Nancy, te quiero preguntar como presidenta, como histórica también de esta organización, ¿dónde se visibiliza el estigma, la discriminación, el rechazo hacia las trabajadoras sexuales?
En la sociedad civil generalmente, sobre todo en los espacios que las compañeras hacen su control de salud sexual, digamos, uh-huh. Ahí se nota demasiado.
¿Pero cómo la discriminan concretamente en los servicios de salud, por ejemplo?
Por el hecho de ser trabajadoras sexuales, la atención no es amena. Empezando desde el ingreso al espacio de atención, ya la secretaria, no hablemos de las profesionales que son las matronas, no, sino que del portero en adelante, digamos, empiezan, ya saben que ese espacio que las compañeras ingresan ahí a la atención de salud, porque es como que nos hicieron una división.
Yeah.
Aquí se atienden las putas y aquí la sociedad civil. Entonces ya la sociedad civil sabe que en ese espacio van las putas, claro. Digamos. Entonces ya, y es como el cominillo, el cupuchenteo del vecindario también, que cuando hay una persona que saben que es trabajadora sexual y van a ver cómo se viste, o ellos se imaginarán que uno va poco menos desnuda ahí al espacio, claro. Que no somos seres humanos y somos personas como cualquier otra.
Bueno, de hecho cuando uno va al hospital, yo voy al Hospital San José y siempre me llama la atención, y eso que uno lucha contra el estigma, la discriminación, siempre llama la atención ese tremendo cartel, ¿no? Donde dice unas 6 unidades de atención en salud sexual, digamos sexual, bastante más grande que otro letrero, ¿no? Y ahí, claro, y ahí seguramente los otros usuarios, usuarias se imaginarán qué es lo que pasa al interior de ese espacio tan resguardado y tan semi-secreto.
Pero eso pasa por el tema del mismo personal de salud en general, hablemos de como decía antes, de la secretaria en adelante, porque la sociedad civil no tiene idea lo que es una CES,
claro.
¿Me entiende? Entonces el cominillo viene de ahí mismo, del
personal de salud.
Claro. Entonces, sabiendo una persona que ahí van las trabajadoras sexuales, como nosotros somos trabajadoras sexuales, pero para la sociedad somos las putas y generalmente otro, como decía mi compañera, otro tipo de palabras que son más feas, que ya nosotros no las tomamos en cuenta. Nosotros somos trabajadoras sexuales y prestamos servicio. Ni siquiera vendemos el cuerpo, como dicen generalmente.
No, porque el cuerpo es de ustedes.
Y tampoco quitamos los maridos. Claro. Los maridos llegan solitos
a los espacios. Ni lo prestan, ni lo venden, ni
nada, tenemos todo ahí, claro, en los lugares.
Oye, hay un hermoso libro de Fundación Margen, Más Allá del Margen, Memorias de Mujeres Trabajadoras Sexuales, que fue editado por Margen, con el apoyo de la Red Trasec, el Gobierno Regional de Santiago, presentado en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, donde se rescata la lucha que ustedes han dado. Por ejemplo, cuando tú planteas el tema del control sanitario, que antes era obligatorio para todas las mujeres trabajadoras sexuales, y ahora es voluntario. ¿Eso fue un paso de liberación, un espacio de derecho para las mujeres trabajadoras sexuales? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, para mí fue como un espacio de derecho como cualquier otra persona. Pero lo que pasó de que cuando empezamos al principio que era obligatorio, en este caso las policías se tomaron atribuciones y aprovecharon la instancia de abusar de las compañeras en sí. De nosotras cuando trabajábamos, bueno, yo en esa época fui bailarina. Entonces, generalmente, como las policías tenían el poder, digamos, por decir algo, las compañeras o nosotras nos asustábamos cuando ellos llegaban a fiscalizar que ellos no deberían hacer ese trabajo. Deberían haber sido las personas de salud.
De salud.
Podrían ingresar, pero ellos se tomaron ese derecho y se aprovechaban de las compañeras. También se aprovecharon de mí, como yo fui trabajadora. Entonces yo vi cómo se abusaba, el abuso general que había en esa época. Entonces para nosotros fue importante después cambiar lo que era obligatorio a ser voluntario.
O sea, igual
las compañeras, sí, porque las compañeras, independientes que fuera obligatorio y no obligatorio, uno pensaba en el autocuidado personal de uno misma. Claro. Entonces no era necesario que lo obligaran, porque nos llevaban como animalitos, nos tiraban a las camionetas o a las micro, ahí nos llevaban a control de salud sexual, ahí en Sanidad, que estaba ahí en Artesano en esa época, yo te hablo
hace muchos años atrás,
claro.
Herminda, ¿qué otras situaciones de la policía, por ejemplo, de discriminación y de estigma, que las impulsó a organizarse, a unirse con otras mujeres trabajadoras sexuales?
Bueno, como tú decías, en nuestro libro lo refleja muy bien dicho, Más Allá del Margen, ¿por qué nosotras nos organizamos? Por ver día a día cómo había tanto abuso de autoridad de parte de las policías. Aquí estamos hablando de los uniformados, estamos hablando de la policía civil, que hizo tanto abuso de poder, tanta artimaña con las trabajadoras sexuales, una violación de derechos humanos con las compañeras. Estábamos cansadas de tanto abuso de poder que nos organizamos y para reivindicar nuestros derechos como trabajadoras sexuales. Desde ahí nosotros nos empezamos a asumir como trabajadoras sexuales, porque no tenían respeto hacia nosotras como mujeres y además que había un estigma tan grande de ser bailarina, de nightclub, de what, las compañeras que estaban en esos tiempos en los toples, las compañeras que ejercían el trabajo sexual en la calle. Era mucho, mucho más el abuso de poder. Y yo creo que desde ahí nosotras empezamos a denunciar el abuso de poder. Golpeamos muchas puertas, apoyada por nuestro querido padre Alfonso Baeza, que nos ayudó a salir adelante y a gritar a los cuatro vientos que nosotros teníamos derecho como mujeres trabajadoras sexuales.
Aquí estoy revisando un poco el libro, ¿no? Y aparecen nombres tan simbólicos, tan importantes en la historia de Fundación Margen, de la agrupación Pro Derecho de la Mujer, Ángela Lina, Prodem, que fue anterior a Fundación Margen, aparece Teresa Lastra, aparece, como dices tú, el párroco Alfonso Baeza, que tuvo que luchar también incluso en contra de la discriminación y el estigma al interior de la propia Iglesia Católica. ¿Qué importancia han tenido estas personas, esta figura, la socióloga Teresa Lastra, el apoyo del padre Alfonso Baeza en una lucha, ¿no?, que uno podría decir que es humana y que es cristiana, como la planteaba el mismo padre Alfonso?
Bueno, tiene que ver porque Teresa Lastra fue una de las gestoras que impulsó también en conjunto con el padre Alfonso Baeza de que nos organizáramos, que nosotros teníamos derechos, que no se conocían los derechos humanos como trabajadoras sexuales y que teníamos que decirlo y denunciarlo. Había que ponerle un paralelo a este cuento porque ya estábamos cansados de tanto abuso. Cómo se violaban a nuestras compañeras, cómo asesinaron a nuestras compañeras, cómo también buscaban a las compañeras de informantes clave para ellos empezar a ubicar a los compañeros que estaban en ese tiempo bajo la dictadura militar.
Herminda, desde la primera reunión a la que fuiste tú, de las primeras reuniones que empezaron a sostener las compañeras ahí en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y en la estación central, ¿hemos avanzado? ¿Ha avanzado la sociedad integrando, respetando estos derechos? ¿Las mismas trabajadoras han avanzado también en exigir sus propios derechos?
Yo creo que sí, hemos ido avanzando, como lo decía Nancy hace poco rato, en que el control de salud sexual no sea obligatorio, que sea voluntariamente. Hemos ido avanzando con el respeto y el derecho de los mismos periodistas que hablen de trabajadora sexual. Ya no hablan tanto de prostituta, ya no hablan tanto de ramera o de boquitas pintadas, porque los titulares eran tremendos cuando pasaba algún femicidio de alguna compañera trabajadora sexual. Yo creo que hemos ido avanzando, sobre todo con esta generación joven que hay hoy día, sobre todo a las compañeras Score, que les mando un saludo, a todas esas compañeras que están actrices porno y que están entrando al trabajo sexual, que son mujeres universitarias, que son mujeres que son tituladas y no han encontrado trabajo en lo que ellas estudiaron y hoy ya están ejerciendo el trabajo sexual como Score. Creo que ellas merecen respeto como todas las mujeres que están ejerciendo el trabajo sexual. Y sumarnos a la lucha, porque luego estamos a puerta de ver el proyecto de ley para que lo podamos consensuar entre todas y presentarlo lo más pronto posible.
Bueno, es un proyecto de ley que busca regular, legalizar derecho, ¿no? Derecho no solo en salud, en control de salud sexual, como dice Nancy, sino que en derechos laborales. Ese es un tema que vamos a abordar en este programa más adelante, cuando avance el proyecto, cuando conversemos con las abogadas que las están asesorando, con las parlamentarias también que quieren comprometerse con este trabajo. Pero hay un compromiso mayor y anterior, Nancy, que tiene que ver con la celebración, con la conmemoración del Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, que es el 2 de junio, el domingo 2 de junio. Cuéntanos qué se va a hacer, cuál es la invitación, dónde tenemos que ir para conmemorar y celebrar junto a ustedes.
Bueno, como hoy no podíamos celebrar 2 de junio, entonces lo trasladamos para mañana 3.
Ya.
Entonces, el
lunes 3 de junio.
Claro, mañana. Y el día en el Mercado Central va a haber una actividad que se van a tomar los test rápido. Esto lo vamos a hacer como pedía de las compañeras, porque como no hay atenciones muy seguidas con las compañeras sobre el centro de salud sexual, no hay horas para ellas y es muy complicado. Entonces, lo decidimos así, celebrar nuestro Día de las Trabajadoras Sexuales con esta actividad.
Entonces están todos, todas y todes invitados para mañana lunes 3 de junio a partir de las 10 de la mañana en la explanada del Mercado Central, eso que queda enfrente de la estación Mapocho,
sí.
¿No? Ahí pueden pasar a comer, qué sé yo, y a compartir con las chiquillas, a hacerse test rápido de VIH, a conversar, a saber cómo se usa el condón femenino, por ejemplo, y básicamente a unirse y a luchar con ellas por el derecho al trabajo sexual. Todos y todas invitadas, 3 de junio. Nancy, les quiero agradecer la presencia. Herminda, muchas gracias. Acompañarnos y estar aquí con nosotras en Siempre Viva en Vivo.
Gracias a ti por invitarnos a este espacio. Bueno, yo quiero convocar a todas las compañeras que asistan mañana lunes a la explanada del Mercado Central. Como decía mi compañera, hay bastante sorpresa y que vayan las autoridades para que escuchen nuestras demandas como trabajadoras sexuales. Y muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias a todos los que colaboraron en este espacio con Fundación Margen. especialmente a Eliana Dentone, que ha sido una de las activistas históricas del trabajo sexual en nuestro país, que nos recuerda quién era Ángela Lina, una trabajadora sexual que llevó el nombre por mucho tiempo de la Asociación Pro Derecho de la Mujer Ángela Lina, el Sindicato Ángela Lina y Centro de Atención en Salud también que llevan el nombre Ángela Lina.
Soy fundadora de la Asociación Ángela Lina, en la cual yo conocí una compañera. A ella la mataron un cliente cuando venían de pagar causa a esta gente y justamente ese día salieron con ella, y la cual la mataron, la invitaron a salir, la mataron en el Tabito. Ella era una trabajadora como toda persona, era una mamá, tenía sus hijos, su familia no sabía que era trabajadora sexual esta chica, pero sí le tocó a ella la mala suerte de que la hayan matado. Bueno, fue una muerte bastante cruel, porque dejó a su hijo y a su familia. Es importante recordarla porque a ella la mataron. Y yo creo que eso fue una cosa muy demasiado para nosotros lamentable como trabajadora. Éramos compañeras de ella. Ella trabajaba en Emiliano Figueroa en una discoteca. Y la mala suerte que salió con otra compañera, pero a otra compañera como se arrancó, no la mataron. Pero a ella sí la mataron. Y eso fue muy, para nosotros como compañera fue muy terrible. Y ahí se ve la violencia del cliente, que hoy en día eso se ha ido amolmando en el tiempo, que ya están organizadas las trabajadoras sexuales. Y hay más respeto para ella hoy en día. Y se dice incluso trabajadora sexual, por respeto a la mujer en general.
Regresamos a Siempre Viva en Vivo, único programa de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile, espacio de actualidad, crítica y debate, producido por Siempre Viva Ediciones y transmitido por Radio Universidad de Chile. Les recordamos que estamos en esta oportunidad sorteando el libro Más allá del margen, Memorias de Mujeres Trabajadoras Sexuales en Chile, editado por nuestras queridas amigas de Fundación Margen, que mañana nos esperan, lunes 3 de junio, a partir de las 10 de la mañana en la explanada del Mercado Central. Todos y todas y todes invitados. Agradecemos también a todas las personas, instituciones y amigos y amigas del mundo que nos apoyan, que colaboran con nosotros y que intervienen en este espacio. Particularmente a los abogados por el derecho a la salud y a nuestras amigas del Colegio de Enfermeras de Chile.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes.
Regresamos a Siempre Viva en Vivo en Cuerpos en Resistencia. Este espacio que ya tiene casi vuelo propio, que lo anima, lo dirige nuestro amigo José Luis Díaz. José Luis, ¿qué te parece ya? Estamos en el tercer programa.
Tercer programa, sí. Y vamos a seguir avanzando, por
vamos
supuesto.
Vamos a seguir avanzando.
Sí, somos la voz LGTBI en un espacio.
Somos la única, claro, cuando uno dice la única es como una cosa así como claro, grandilocuente, pero efectivamente somos la única.
Pues, es correcto.
Como Sonia, la única, claro, la única voz, ¿no? LGTBI. El único programa LGTBI y del VIH-Sida, de la radiodifusión chilena, hecho por LGTBI más o más y también por personas viviendo con VIH. ¿De qué vamos a hablar esta noche de VIH-Sida? ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es el reporte de Cuerpos en Resistencia?
Mira, vamos a seguir con el tema anterior, ya, el que revisamos el domingo pasado, pero esta vez tiene que ver con la comisión investigadora.
Claro,
¿ya?
Que quedó como en la colita.
Y quedó en la colita de lo que revisamos la vez pasada. Mira, te cuento, Víctor. Primero, lo importante es que el VIH se politizó, y eso es un avance. ¿Ya? Esto ya no podía seguir descansando en el Ministerio de Salud, sino que había que tomar medidas y medidas políticas frente a la situación que estaba pasando.
O sea, pasó del Ministerio de Salud al Parlamento Nacional.
En este momento sí, ya hay una comisión que se establece el día 12 de marzo, ¿ya? La cual está encabezada por la diputada Claudia Mix. Y en ella participan distintos representantes de la Cámara. Te puedo mencionar Jorge Durán, ya Sergio Gamboa, Marcela Hernández, la Maricela Santibáñez, Víctor Torres, entre algunos.
Ahora es importante decirle a nuestro auditor y auditora que una de las funciones de los parlamentarios es investigar. Y sí, por eso se constituyen comisiones investigadoras que la componen los distintos partidos políticos, las fuerzas políticas que integran el Parlamento. Muchas veces, más que investigar, no todo se resuelve por cuoteos políticos, por cuánto daño le hace o no le hace al gobierno, a la oposición, pero efectivamente es la primera vez que se crea una comisión para investigar este tema. ¿Qué importancia tiene eso, José Luis?
Te vuelvo a repetir, la importancia primero tiene que ver que ahora está en un escenario político y no en una importancia, en un escenario sanitario, sino que se está revisando la ley. Y lo último es que se va a revisar desde el año 2010 hasta 2017 qué ha pasado con el VIH, las campañas, su presupuesto y el impacto que está generado.
O sea, son distintos gobiernos. Nadie puede decir que este es una persecución al gobierno de la presidenta Bachelet o al presidente Piñera, sino que más bien es como Piñera 1, Bachelet 1, Piñera 2, Bachelet 2. Claro. Es el único país que tenemos que juegan como a la, a, ¿no? Juegan al ping-pong, al sillón presidencial cambiado.
Sí. Mira, en la comisión han participado distintas organizaciones activistas. Y te voy a sacar algunos puntos que me parece importante, que se ha señalado, y que pero lo demás nosotros ya lo veíamos hace tiempo. Primero lo que dice la presidenta del Colegio de Matronas, que es Anita Román, donde ella se refiere que la población está iniciando su vida sexual, por lo menos a una edad mucho más temprana, Y por lo tanto ahí la educación es fundamental.
Educación
sexual, que es lo que estábamos hablando la vez pasada. Que en gran parte esto ha ido aumentando porque Chile no ha querido hacer frente a una necesidad fundamental que es la educación sexual.
Bueno, de hecho la ministra de Educación fue invitada a comparecer a esta comisión, ella no fue, invitaron el subsecretario de Educación, pero ahí lo que es importante es el gesto político de que esté la ministra y que además anuncie este proyecto con detalles de la educación sexual desde los cursos inferiores, desde quinto, sexto básico, ¿no?
Sí.
Se hizo ese anuncio, pero poco y nada se sabe.
Mira, es lamentable la señal que envía la ministra, porque de alguna forma está diciendo que frente a este tema, el tema del VIH-Sida, ya, tema que por lo demás implica la vida de personas, nosotros la vez pasada mencionamos que cerca de 500 personas al año mueren por VIH, pareciera ser que a la ministra le es un tema completamente indiferente. Entonces, el tema de la educación sexual aparece como una situación importante y relevante.
Ahí en lo de la ministra, José Luis, disculpa que insista en este punto, pero es importante decir, porque además están pasando muchas cosas en este país lamentables, que tienen que ver con la persecución a los estudiantes, con la violencia también desatada, ¿no? con la revisión ahora de mochilas a estudiantes, de lo que hemos conocido como aula segura.
Como, ¿no? Lamentablemente.
Pero más bien es como una aula insegura, porque ya es inseguro en las condiciones en que los estudiantes y las estudiantas van a los colegios, es inseguro porque está la policía ahí. Y segundo, es inseguro también porque no hay políticas de prevención a la interna de los colegios.
Claro.
Entonces, ¿cuándo la ministra de Educación se va a preocupar del aula segura en VIH-Sida e ITS en los colegios?
¿Sería...
¿Le importa a ella esa aula segura?
Bueno, si no fue a la comisión, ahí hay un mensaje que estaría enviando. Sería interesante también saber si es que la ministra, la vocera, la señora Cecilia Pérez, va a defender a los niños del Instituto Nacional con la misma fuerza que lo hizo con los hijos de Sebastián Piñera. Sería interesante escucharla hablar y pronunciarse sobre lo que están viviendo ahí en el instituto, donde hay una verdadera criminalización de la educación y también de los alumnos, con la revisión de mochilas que de alguna forma vulnera los derechos fundamentales que puedan tener.
Bueno, desde este programa enviamos todo nuestro cariño, solidaridad a los estudiantes de Chile.
Y a la periodista también, que
a la colega periodista, fotógrafa, y a los estudiantes, porque efectivamente no solo son el futuro de Chile, sino son el presente, ¿no? Son los estudiantes que están ahí, que están educándose, que están creando, que están investigando también. Y una de las cosas que más llama la atención y que a uno le gusta es que sean estudiantes tan chicos, adolescentes, que hablen de educación no sexista, que hablen de prevención del VIH, la ITS, eso quiere decir, ¿no?, que se ha sembrado bien ahí esa semilla.
De la democratización de los espacios también, porque generalmente los niños toman decisiones, pero todo a través de asamblea. Bueno, siguiendo con el mismo tema, Víctor, con el tema del VIH, volver a señalar que es una que está más bien ubicado en la población masculina, cerca del 90% son hombres que tienen sexo con otros hombres, ya el 11% se encuentra con la población extranjera y pueblos originarios, que alcanza cerca del 4% también.
Claro, y ahí en pueblos originarios es importante señalar, resaltar y felicitar el trabajo que hace REMPO, que es la Red Nacional de Pueblos Originarios, que hace unos días atrás estuvieron en la comisión investigadora, uh-huh, después de harto tiempo que los invitaban, ¿no? Dimes y diretes si iban o no iban. Finalmente estuvieron los pueblos originarios, representados por Willy Morales, nuestro querido amigo y compañero de tantas miles batallas, exponiendo la realidad que viven los pueblos originarios en nuestro país. Tenemos un audio que vamos a escuchar de la exposición de Willy Morales y después cerramos con un breve resumen de lo que implica esta comisión organizadora, uh-huh, investigadora.
Se realizó un estudio, y yo les pido a todos ustedes, diputados y diputadas, que por favor lo soliciten. Se hizo un estudio de pueblos indígenas VIH-SIDA y TBC, el cual después que se hizo, anduvimos cooperando con el estudio a nivel país. El gobierno determinó que no era bueno el estudio. A nosotros se nos informó de manera no oficial que el estudio demostraba abandono del Estado de Chile y que podía causar resquemor y más discriminación hacia los pueblos indígenas, el cual hay un gráfico que determina que el VIH en pueblos indígenas, el indígena puede morir 3 veces más de VIH que el resto de los chilenos.
Finalmente, José Luis, ¿qué se espera de esta comisión investigadora? ¿Investigará solamente o hará alguna propuesta que uno espera? Que no solo investiguen, sino que también propongan.
Mira, lo ideal es que propongan. Yo creo que, de todas maneras, nosotros tenemos una ley de VIH, como te lo señalaba la vez pasada. Sin embargo, la sociedad ha ido cambiando y las leyes también se tienen que ir actualizando. Entonces, yo imagino que una vez que toda la comisión investigadora tomó conocimiento de la realidad que estaba sucediendo, hagan una propuesta. La propuesta yo creo que va hacia modificar la ley, actualizarla, revisar el tema de la investigación de VIH, acá en Chile, que no se hace porque no hay financiamiento para eso, y también modificar el presupuesto que se tiene para la prevención y campañas reales. O sea, no campañas que se estén dando durante 2 meses a las 10 de la noche, sino que campañas reales que estén que sean multisectoriales todos los días, cada rato, y que también estén en el servicio privado como en el servicio público.
Bueno, como lo hace este programa Siempre Viva en Vivo, que invita a sus auditores y auditoras no solo a disfrutar de la sexualidad, sino que también a usar medidas de prevención, condón masculino, condón femenino y el autocuidado. Muchas gracias, José Luis.
Gracias,
nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo.
Ya.
Llego sin permiso.
Maleza en el jardín. ¿Qué le dice esa expresión? Se trata de una propuesta inédita, política y atrevida también, que utiliza las plantas como una metáfora para hablar del VIH-Sida desde las personas seropositivas. El artista Lucas Núñez, junto a un equipo multidisciplinario y con el apoyo del Círculo de Estudiantes que Viven con VIH, expone las plantas como una muestra de la diversidad en donde, al igual que la sociedad, los organismos se necesitan unos a otros y a otras. Y como necesitamos a esos otras y otros y otres, estamos acá con nuestro querido amigo, amiga, historiadora del arte, reportera, Gastón Juan Muñoz Giles, en Arte y Cultura Viral, quien nos hablará de este maravilloso proyecto, exposición que se inaugura muy pronto, y conoceremos en vivo, en Siempre Viva en Vivo, a su artista y a su expositor, nuestro querido amigo Lucas. Bienvenido, bienvenida.
Muchas gracias, Víctor. Para mí este es un programa muy especial, ¿sabías? Para mí es un lujo estar compartiendo con una persona que para mí ha sido muy importante, no solamente en mi vida a nivel de mi biografía, a nivel de mi trabajo también como crítica cultural, como activista, que es Lucas Núñez, justamente. Así que, bueno, antes de seguir te quería saludar, Lucas, saludar a nuestro radioescucha.
Hola.
Bueno, para mí es un privilegio estar acá con Lucas, justamente, que está armando este proyecto tan lindo, que estamos armando también apoyando distintos agentes que ya nos contará un poquito más, que justamente inaugura en el Centro Cultural de España. Inauguramos el 11 de junio, ¿no?
11 de junio a las 8.
A las 8, un día martes, ¿no?
Martes, sí.
A pasos del Metro Salvador, muy cerquita acá de la radio también. Y quería que nos contaras un poco, antes de hablar de los pormenores, quería preguntarte, un poco de tu biografía, cómo afecta el retrovirus, el VIH, a tu propia biografía y a tu creación. Si nos podrías contar un poquito de cómo ha sido tu proceso en aquel sentido.
Claro, ¿cómo es vivir con VIH? Porque de hecho, voy a contar una pequeña infidencia, pero cuando nos conocimos con Luca, que no nos conocíamos, entonces le pregunté yo si era correcto, si era prudente, necesario, no que dijéramos abiertamente que era del círculo de estudiantes que viven con VIH. Entonces me dijo que sí, ¿no? que había que decirlo. Entonces la visibilidad, sí, también aquí, como dice Gastón, juega un rol en nuestras biografías.
Por supuesto. Politizar el VIH, como bien decían anteriormente, que es súper importante ahí.
Cuéntanos un poco de tu experiencia, a ti, no solo como persona, pero también como artista.
Sí, cacha que siempre estuve pensando cuando me llamaste para poder ser parte de Arte Más, porque yo había decidido no tratar el VIH dentro de mi práctica artística, pero a fin de cuentas infectó mi imaginario, infectó mi producción, y fue súper bonito porque yo empecé estudiando los afectos y las formas de su configuración, y luego me di cuenta que efectivamente en mí había una nueva configuración a partir del VIH. Entonces ha sido súper interesante poder como explorar desde mi propia experiencia y en función de las otras personas que he conocido, sobre todo en el círculo.
Solo para contextualizar, Arte Más fue un proyecto artístico que levantamos con Luca el año pasado en el Museo de Química y Farmacia, que era una exposición que trataba el tema de la sanación y VIH, criticando el programa 90-90-90, que UNUCIA claramente ya ha establecido que ha fallado en su, digamos, por lo menos en su conteo inicial, planteando otras formas de sanación y justamente exhibiendo mayoritariamente artistas seropositivos.
Claro. Entonces, yo estuve en esa invitación, no como artista, sino que más bien como activista, planteando una mirada crítica hacia lo biomédico, ¿no? Sí. Y preguntarte también cómo vives tú lo práctico, lo biomédico,
claro,
¿no?
La
¿cómo,
clínica.
¿Cómo se enfrenta como persona, como joven y como artista también lo biomédico?
Fue súper violento, en verdad, sobre todo desde un comienzo, porque estuve hospitalizada durante 2 semanas y desde ahí ya empecé a alimentarme todas las cosas que me estaban rodeando, de las relaciones interpersonales con les médiques y con las personas que estaban ahí. Entonces, a partir de ahí, de hecho, en la misma exposición que hubo en el Museo de Química y Farmacia, planteé esa contraposición a lo biomédico, observando el uso alternativo por medio de plantas para entender que el cuerpo ya no iba a volver a ese origen que tanto anhela la biomedicina, sino que entender que había una transformación en ese cuerpo, en esta corporalidad, en esta afectividad.
Dinos entonces, justamente, nos planteas que trabajas con plantas en el Museo de Química y Farmacia el año pasado, en este proyecto que levantamos en conjunto, y ahora, ¿cómo es tu nuevo planteamiento? Ahora, en el Centro Cultural de España, una vitrina más grande, digamos, más ambiciosa. ¿Cuál es la idea? ¿Nos podrías comentar para los radioescuchas, así de manera sucinta, cuál es la idea detrás de tu exposición, si podrías contar?
Vale, el objetivo de la exposición es poder reivindicar la figura de la maleza como relato invisibilizado del VIH-Sida en Chile por medio de 3 directrices. Poder reivindicar nuestra historia disidente, entendiendo cuáles han sido los procesos que de alguna forma han marcado hitos en nuestra historia como disidencia sexual y cómo eso repercutió en el cómo también se ha legislado o se ha entendido el VIH en Chile. Poder conmemorar a las personas fallecidas por enfermedades asociadas al VIH-Sida y, por último, poder actualizar la experiencia del VIH, dando espacio a generaciones que hoy vivimos con VIH siendo muy jóvenes.
Lucas, justo antes de... Bueno, nos quedan pocos minutos, pero quería preguntarte, porque justamente tú decías hacer también un estudio, o sea, no solamente dedicarte a lo estético, sino hacer una serie de talleres de memoria, exacto, donde juntas a la comunidad LGTBIAQ+, de en distintos grupos etarios, también gente que está más bien dedicada al aspecto biomédico o político, jurista, y decías que nosotros mismos armemos nuestra historia. Te quería preguntar sobre cómo fue la experiencia de los talleres y cómo fue el encuentro con Amanda Joffre, que uh-huh, justamente vinculándonos también con el primer segmento, para nosotros es muy importante también en el proyecto rescatar la historia de mujeres y travestis, trabajadoras sexuales y sus luchas. Entonces, preguntarte cómo fue el proceso de los talleres y de qué manera tú vas a presentar parte de esta investigación, de esta memoria colectiva en la exposición.
Vale, explicar que estos talleres se llamaron Memorias Disidentes, poder generar el espacio inicial, que es un diagrama que va a dar cuenta sobre este levantamiento de información, por medio de 4 directrices, jóvenes de 18 a 25, personas de 25 a 35, activistas y personas relacionadas con la medicina y la ciencia. Y bueno, sobre todo ese encuentro es que era un constante descubrimiento de nuestra historia como cosas que posiblemente pasaron de largo y que realmente son muy importantes. Y con Amanda Joffre fue un intercambio como de experiencias y de relatos, que cosas que yo también ignoraba y que me interesó mucho saber y entender cómo eso también ha repercutido en ciertas como organizaciones y cómo aún repercute hoy.
Yo te quería, bueno, decir primero, saludar a nuestra amiga Amanda Joffre.
Le mandamos
a la Alejandra cariño, Soto, sí, que anda por Panamá.
Alejandra Soto y Anastasia.
Y Anastasia, sí. Anastasia, María Anastasia Benavente.
Benavente.
Una mujer diferente. No, y vamos a invitar a la Alejandra, sí, y Anastasia también, sí, que está llevando una lucha tan importante, que es de académica, de profesora, que fue discriminada por su identidad de género trans. Preguntarte, Lucas, ¿por qué las plantas? No, porque cuando tú hablas de plantas, lo pregunto yo como auditora, uh-huh, ya ni siquiera como conductora ni como periodista, porque no soy artista. No pregunto como artista, sino pregunto, ¿no?, como una ciudadana. ¿Por qué las plantas, no? Y esto de las plantas me trae mucho recuerdo a Joan Mijael, ¿no?, nuestro querido amigo dominicano, que él trabajaba en la sexualidad de las plantas también, y con actos que podríamos decir provocadores, pero que utiliza la planta, ¿no?, como un soporte estético. ¿Por qué las plantas?
Bueno, 3 puntos. Primero, explicar que me interesaba poder generar un conocimiento por medio de una experiencia sensible con las plantas. Por otro lado, explicar que gracias a Anatole Chal vamos a poder utilizar plantas de naturaleza esclerófila y que habitan márgenes y sobre todo ambientes muy hostiles. Entonces me interesaba mucho poder observar cómo estas plantas resistían a estos ambientes hostiles y se hacían presentes como en esos ámbitos, pudiendo generar resistencia por medio de ciertas formas, colores. Entonces había algo sensible que servía mucho para poder también entender la forma en la que nos presentábamos, nos relacionábamos y resistimos.
Plantas nativas de Chile, ¿correcto? Uh-huh. Sí.
Exactamente, del cajón del Maipo.
Bueno, y bueno, para redondear, o sea, yo valoro mucho también la práctica de Johan y, bueno, estas distintas expresiones que han abordado el tema de las plantas, pero sí, yo estimo que está importante decir que nuestro proyecto, digamos, evita situaciones verticales o violentas, y justamente ahí mandar un saludo a Matías Marambio, ¿no?, que ha hecho, sí, justamente el apoyo historiográfico disidente de la parte de los talleres, que en el fondo ahí sí vamos a plantear una diferencia, ¿no?, que nosotros no queremos jerarquías en el proyecto.
Exactamente.
Y nada más
horizontalidad.
Y plantearte ahora en los últimos minutos, quizás si quieres hacer algún agradecimiento a las personas o fundaciones, grupos que están apoyando al proyecto.
Primero que todo, agradecer al Círculo de Estudiantes que vive con VIH y también a Chile Positivo, quienes gratuitamente ofrecieron test rápidos que se van a ir dando cada mes. Así que muchísimas gracias, y sobre todo al Centro Cultural, que me han dado un apoyo pero inconmensurable.
Qué bueno.
Bueno, y a Radio Universidad de Chile
también,
por supuesto.
Sí, por tenerme aquí. Muchísimas gracias.
Siempre viva en vivo. A nuestro querido amigo Gastón, Juan Muñoz Giles, que nos sorprende todas las emisiones, y por supuesto a José Luis Díaz también, que son nuestros colaboradores, que nos entregan nuevos contenidos y nos entregan también importantes noticias. Decirles que si nos escriben al hashtag Siempre Viva en Vivo, vamos a sortear Más Allá del Margen, Memoria de Mujeres Trabajadoras Sexuales en Chile, y en vivo vamos a obsequiar también de parte de Siempre Viva Ediciones y Fundación Sabia el libro SIDA en Chile, Historias Fragmentadas, que es la historia comunitaria y política de las organizaciones, de las personas que enfrentando el miedo y la discriminación se organizaron, ¿no?, para luchar por sus vidas en contra de la muerte. Así que se lo paso a Gastón para que se lo entregue a su maravilloso invitado. Muchas gracias, chiquillos, chiquillas, chiquilles. Nos vemos el próximo domingo. Nos escuchamos con nuevos interesantes temas en Siempre Viva en Vivo en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias. Buenas noches.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron el programa Siempre Viva en Vivo.